Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República. Hoy, lunes 3 de octubre del año 2022. Hoy vamos a hablar sobre elecciones regionales y municipales y la ejecución del presupuesto público. Vamos a hablar del tema con Epifanio Baca, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Epifanio Baca.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias. Epifanio Baca es director de proyectos de Propuesta Ciudadana. Nuevamente, bienvenido a LR Más Economía. En principio, ¿qué le pareció a usted el desarrollo de las elecciones de ayer, elecciones regionales y municipales?
Bueno, en general, creo que el proceso electoral ayer ha sido normal, ha habido buena concurrencia. Lo que sí yo llamaría la atención es que ha sido un proceso electoral en el que ha habido escaso debate, ¿no? Ha sido más desfile de candidatos, cada quien con sus haciendo su parafernalia, digamos, de campaña, pero muy poco debate, y especialmente en regiones de Cusco, donde estoy ahora, Arequipa, por ejemplo, el tema del canon, que es tan importante, ha estado prácticamente ausente en el debate de los candidatos, sobre todo al gobierno regional.
Definitivamente las nuevas autoridades iniciarán funciones el 1 de enero del próximo año. ¿Cómo debe ser esta transición?
Lo que esperamos es que haya un proceso de transición, de transferencia, digamos, de la gestión ordenada. Para eso están establecidos los mecanismos. La Contraloría de la República tiene muy bien pautado cómo debe ser ese proceso de transferencia, a fin de que la nueva autoridad reciba todo el bagaje de información que es necesario para que la próxima gestión no tenga un bajón, porque las estadísticas nos muestran siempre que en el cambio de gestión hay un bache en la ejecución, sobre todo de las inversiones, ¿no? Entonces, una transferencia ordenada ayuda a que la nueva gestión empiece con la mayor información posible y pueda disminuirse por lo menos este bajón en el gasto que siempre se observa.
Cuando está finalizando el periodo de los gobiernos regionales y municipales, justamente las autoridades incentivan, avanza con diversas obras en sus ámbitos jurisdiccionales. ¿Qué te parece que puedan dejar ellos para última hora la ejecución de esos proyectos, por ejemplo?
No, de hecho que esa es una mala práctica, y eso se observa, yo diría, sobre todo en las ciudades, ¿no? En Lima eso es muy, muy frecuente, lo observamos cuando recorremos por las calles, que todas están en estos últimos meses del año llenas de huecos, con trabajos, y uno ni siquiera puede transitar bien. En regiones también se ve, aunque un poco menos. De hecho es una mala práctica porque digamos, las inversiones deberían ejecutarse durante todo el año, eso no ocurre. Y un indicador que muestra ello es que las inversiones avanzan poco hasta el mes de agosto, septiembre, y recién en el último trimestre se acelera, empiezan a correr, y obviamente eso no contribuye al buen gasto. Ahora, por ejemplo, he estado viendo los datos al día de hoy sobre la ejecución del gasto en los gobiernos regionales del Perú, y estando, mira, ya a 3 meses, y en realidad a 2 meses de finalizar el año. Digo 2 meses porque en diciembre en realidad ya no se gasta, sino es para arreglar las cuentas, ¿no? Apenas se ha ejecutado en promedio el 40% del presupuesto de inversión que tienen los gobiernos regionales.
Esto es bajísimo, 40% de ejecución es muy bajísimo, y esto en comparación con otros momentos de la historia en cuanto a ejecución presupuestal, ¿cómo nos encontramos?
Sí, es muy bajo, y hay que remarcar que es también bien heterogéneo, ese es el promedio, pero tenemos situaciones que realmente son lamentables y llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, Al día de hoy, el gobierno regional de Cajamarca apenas ha ejecutado el 24% de su presupuesto de inversión, el de La Libertad 25%, Huánuco 14%, Ancash, que tiene bastante presupuesto, 28%. Son cifras realmente bajas para el mes en que nos encontramos. Y hay otros que tienen un desempeño un poco mejor, como el de Cusco, que está alrededor del 53%, tienen un presupuesto grande, o Arequipa, que también está cerca del 50%. Entonces, el mundo de los gobiernos regionales y de las municipalidades es bien heterogéneo, pero el promedio es bajo. Pero lo que más habría que llamar la atención es sobre estos gobiernos regionales que tienen tan baja ejecución estando empezando el mes de octubre, ¿no?
Y en el ámbito presupuestal, para que lo sepan nuestras audiencias, ¿qué es lo que reciben de dinero las autoridades locales y regionales, obviamente para la ejecución de sus obras, de sus presupuestos, obviamente de los proyectos que tienen en mente, obviamente en preparación para su trabajo tanto en gobiernos regionales como municipales?
Claro, para hablar del mundo de las municipalidades en general, el presupuesto de las municipalidades se compone por el Foncomún, que es una transferencia importante que hace el gobierno nacional. Luego vienen los recursos del canon y regalías, que si bien no va a todas las municipalidades, pero sí a una buena proporción de ellas, y también ellos tienen pues los recursos directamente recaudados, y finalmente unas transferencias que les hacen los ministerios del gobierno central. En el caso de los gobiernos regionales, ellos son mucho más dependientes de las transferencias. En los gobiernos regionales, tal vez el rubro más importante es el de canon y regalías. Luego, otra fuente importante desde este año es el FONCOR, el Fondo de Compensación Regional, que ahora está asociado al FONCOMUN también. Va a ser dos puntos del IGB, y allí también hay toman deuda o hay transferencias del gobierno nacional. Esas son las principales fuentes que utilizan los gobiernos locales y regionales.
Y en el caso, por ejemplo, de la ejecución de ese dinero, porque no es poquito, es muchísimo dinero, ¿cómo debe ser esa ejecución? ¿De qué manera debería ser empleado ese dinero de tal manera que pueda llegar a todos los ciudadanos en diferentes áreas jurisdiccionales?
Bueno, la ejecución de las inversiones está gobernado pues por las reglas del INVIERTEP, que es el sistema de inversión pública que tenemos, y es el principio fundamental que guía este sistema, es que las inversiones tienen que priorizarse según el criterio de cierre de brechas. ¿Qué significa esto? Que en cada provincia, en cada región, las autoridades tienen que elaborar proyectos mirando cuáles son las brechas de servicios, es decir, cuáles son los déficits de servicios que hay en educación, en salud, en infraestructura vial, en infraestructura agraria, etcétera, y que los proyectos tienen que priorizarse con ese criterio de ir disminuyendo esas brechas. Ahora, la pregunta es si eso se respeta, y la respuesta es sí, en parte no, porque uno de los déficits que tenemos en el Perú es que las estadísticas sobre brechas son muy deficientes, y los responsables de brindar esa información sobre brechas existentes en el territorio son los ministerios del gobierno nacional.
En el caso, por ejemplo, del canon y las regalías, hablaste de algunas cifras hace un momento, pero refréscanos un poquito a cuánto asciende la transferencia por canon, por regalías que justamente reciben los gobiernos regionales. Hablaste que Cusco, sí, por ejemplo, tiene un poquito más de 50% de utilización, de ejecución de ese dinero. Pero en general, en el país, ¿a cuánto ascienden las transferencias por canon y regalías?
Así es. Hay que señalar que este año, 2022, se ha batido un récord histórico en las transferencias por canon y regalías, sabiendo que son varios tipos de canon, ¿no? Está el canon minero, está la regalía minera, está el canon y regalía petrolera y el canon gasífero y regalía gasífera. Entonces, son todos estos conceptos que van, no a todas las regiones, algunas, por ejemplo, el canon gasífero es íntegramente al Cusco y así. Entonces, se ha batido un récord. Estas transferencias totales alcanzan este año, han superado los 13 mil millones de soles, de los cuales el canon minero son como cerca de 8 mil. Entonces, estas transferencias, ¿por qué han crecido tanto? porque los precios de los minerales entre mediados del 2021 y 2022 han aumentado tremendamente. El precio del cobre, de tener un promedio de 2.5 por libra, casi llegó a $5. Entonces, las utilidades de las empresas mineras han aumentado fuertemente, consiguientemente las transferencias de canon minero también, y también de los otros tipos de canon. Entonces, estas transferencias han crecido bastante, pero hay que aclarar que estas transferencias no van por igual a todas las regiones. Las regiones más beneficiadas con estas transferencias son, en orden de importancia, Cusco, que recibe como 3.300 millones de soles entre canon gasífero y minero, porque tiene de ambos. Luego viene Ancash, que recibe principalmente canon minero por Antamina, Arequipa, Ica, Piura que recibe petrolero. Entonces, cinco regiones fácilmente pueden estar absorbiendo o concentrando el 80% de ese total que señalo. Entonces, el canon y regalías está concentrado en esas pocas regiones, y al interior de ellas está concentrado en las provincias donde se encuentra la explotación, ya sea gasífera, minera o petrolera. Entonces, otra característica del canon es que está altamente concentrado en ciertos territorios, y consiguientemente se observa o tenemos el problema de que hay municipalidades, voy a poner algunos ejemplos, como Yarabamba en Arequipa, como Megantoni en el Cusco, como San Marcos en Ancash, que reciben mucho dinero que está por encima de la capacidad institucional para gestionar estos recursos, y obviamente utilizan muy poco de ello, y lo utilizan también no lo hacen necesariamente con buena calidad, y ahí se observan hechos de corrupción.
A detalle, estás hablando también de canon por gas y también por minerales en el Cusco de más de 3.000 millones de soles. Y en el caso de Megantoni, por ejemplo, es un distrito relativamente nuevo que pertenece a la provincia de La Convención en el Cusco. Pero ¿qué se hace con este dinero? El dinero que se utiliza, ¿qué es lo que se hace? Y obviamente, ¿para qué debería de servir?
Bueno, el uso del, según norma, según ley, el canon, los recursos del canon tienen que servir para financiar obras, estructura, también se incluyen proyectos productivos y para el mantenimiento de infraestructura. La ley dice esa cosa general, ¿no? Y ya es después donde entra lo que decía antes, este criterio de cierre de brechas. Pero en los ejemplos que he dado, tomemos el caso de Megantoni, ¿no? Megantoni recibe fácil como 300 millones anuales por el canon gasífero principalmente, pero Megantoni es una municipalidad muy alejada, que está en el Bajo Urubamba, y las condiciones geográficas son sumamente difíciles. Entonces, ejecutar obras allí es muy complicado. Entonces, se requiere de fortalecer mucho más su capacidad institucional, cosa que no se ha hecho. Entonces, ellos trabajan con lo que tienen, ¿no? Y hacen proyectos generalmente pequeños, y pues el dinero que queda es grande. En Yarabamba igual recibe como 280 millones y tiene entre 1.500 a 2.000 habitantes, y una municipalidad también relativamente pequeña, y obviamente ellos, de los 280 o 300 millones que reciben, a lo mucho en el año pueden dar 30, 40 millones, no pueden más. Entonces, yo creo que esto tiene que ver ya con el problema, con el esquema de distribución del canon, ¿no? El canon, en su esquema de distribución, no toma en cuenta estas variables y distribuye según ese criterio de dónde se encuentra la explotación, ya sea minera, gasífera o petrolera.
Explícanos un poquito también, porque un porcentaje de este dinero por canon, de ambos, que puede ser minero o gasífero, se va también para el uso de las universidades, para investigación universitaria, investigación académica. Explícanos un poquito en qué consiste esto.
Exacto. De manera agregada, del 100% de canon que va a un departamento, digamos, Cusco, el ejemplo que estamos tomando, el 75%, o sea, 75 de cada 100 va a las municipalidades. Y como decía, eso está concentrado en el Cusco, en La Convención, Espinar, que tiene minería, y un poco Chumbivilcas también. El 20% va al gobierno regional y el 5% va a las universidades. En el caso del Cusco, hay desde hace poco, históricamente había una sola universidad pública, la San Antonio, ahora hay tres. Hay una universidad en Quillabamba y otra universidad de artes también. Entonces, ese dinero va a las universidades con la finalidad de financiar proyectos de investigación.
¿Pero qué otras fuentes de financiamiento tienen los gobiernos locales?
¿Qué han hecho las universidades como la San Antonio? ¿Perdón?
Sí, justamente habíamos cortado, había un desliz al momento del audio, pero estabas explicando un poquito sobre el uso de ese dinero por parte de las universidades. Comentabas que en el caso del Cusco hay tres universidades públicas que utilizan ese dinero, ese 5% del canon, justamente para investigación académica. ¿Se está trabajando en esto?
La respuesta es que no, o muy poco, ¿no? Y ese es el desafío. Tomemos el ejemplo de la Universidad Nacional del Cusco, que es la que por más años ha recibido estos recursos, y cuando uno ve qué es lo que han producido en términos de investigación en ciencia y tecnología que sirva, ¿no es cierto?, para el desarrollo productivo, para el desarrollo de la economía y el avance, pues, de la ciencia en la región. Y lo que uno ve es muy poco. La mayor parte de este dinero se ha invertido en infraestructura, es decir, han construido edificios, laboratorios, todo ello con la idea de que es infraestructura para la investigación, pero en la realidad yo no creo que sea tanto así. Entonces hay un desafío que hay que enfrentar. ¿Cómo o qué cambios habría que hacer en este esquema de manejo del canon para las universidades para que realmente puedan alimentar, puedan financiar investigaciones en ciencia y tecnología, para que en el Cusco, por ejemplo, puedan pues aportar para ver cómo se mejora la genética, la producción de alpacas y vicuñas, por ejemplo, o cómo se puede utilizar estas investigaciones para mejorar las condiciones de producción de papas nativas, de ganadería, etcétera. O de la mejora del turismo mismo, que es una actividad importante. Y ahí lo que falta es pues una conexión de esta universidad con la demanda de la economía real. O sea, qué es lo que el aparato productivo está necesitando en términos de investigación, y ese enlace es que creo que hoy no existe o es muy débil.
Nos están preguntando lo siguiente, estamos en LR Más Economía, el programa económico de la República. ¿Qué otras fuentes de financiamiento tienen los gobiernos locales y regionales?
Los gobiernos regionales tienen una, no diría nueva, tienen una fuente de financiamiento que viene desde años anteriores, pero que desde este año se ha multiplicado por casi 10 veces, ¿no? Es el Fondo de Compensación Regional. ¿A qué me refiero? Me refiero a que este Fondo de Compensación Regional hasta el año 21 tenía un monto total aproximado de entre 600 a 700 millones de soles para todos los gobiernos regionales. Ahora ese fondo de los 6,000 millones de soles, entonces se ha convertido en un fondo importante. ¿Y por qué ha crecido así? Porque ahora está pegado, se calcula a partir del Impuesto General a las Ventas, del IGV. Según la ley que dio el Congreso, va a ser equivalente al 2 puntos porcentuales del IGV, y este año es el 1.5%. Entonces, y se distribuye con un criterio que me parece interesante de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Que el FONCOR va en mayor volumen a aquellos gobiernos regionales que no reciben recursos del canon y regalías. Por ejemplo, Cusco, que es el que más recibe por canon y regalías, este año prácticamente no recibe nada de FONCOR, mientras que regiones otras como Amazonas, como Huancavelica, van a recibir más de estos recursos y están destinados principalmente a financiar inversiones. Eso es lo bueno que tiene, pero ahí está el desafío, ¿no? O el problema que tenemos enfrente, que es la poca capacidad que tienen en el país los gobiernos regionales, las municipales y el Estado en su conjunto, yo diría, para hacer gestión pública, para gestionar las inversiones de manera eficiente, porque no solamente se trata, yo diría, que En nuestro país el problema principal no es la velocidad del gasto, el principal problema es la calidad del gasto, porque pueden algunos estar avanzando como lo hizo en años anteriores, y recordará el gobierno regional de Ancash, con el señor Álvarez a la cabeza, tenía muy buena capacidad de gasto, pero era al mismo tiempo un gobierno tremendamente corrupto y en donde ese dinero, ese gasto, servía para poco en términos de impacto a la población, ¿no?
Bueno, nos vamos ya, Epifanio. Gracias por tu participación en RMás, pero unas recomendaciones finales, además de cortarse las uñas en el caso de las nuevas autoridades que ingresan el 1 de enero, ¿qué otras recomendaciones le darías tú para una buena ejecución, obviamente, del presupuesto y del dinero que reciben desde el 1 de enero del próximo año? Con esto nos vamos.
Sí, yo diría que la principal recomendación es que constituyan buenos equipos de gestión, equipos que les ayuden a formular buenos proyectos de inversión, porque esa es la principal dificultad que yo observo cuando un gobernante entra y quiere hacer gestión, es que los proyectos que hacen son de mala calidad y demoran mucho en, tienen observaciones constantes y no avanzan, o simplemente quedan paralizados porque no han sido bien formulados. Entonces, buenos equipos de gestión, buenos gerentes, y en base a eso pueden tener una buena gestión, porque si continúan con esta lógica de llevar a los amigos que les ayudaron en campaña sin ver bien sus capacidades de gestión, vamos a tener lo mismo. Y obviamente también junto a ello, una acción tal vez mucho más proactiva, más potente de la Contraloría, porque la corrupción nos ha invadido lamentablemente en todos los ámbitos de la gestión pública, tanto central, regional como local.
Epifanio Vaca, te agradezco muchísimo por estar en LR Más Economía. Estaremos convocándote para otra oportunidad. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día.
Muy bien, estuvimos con Epifanio Vaca, eres director de proyectos de Propuesta Ciudadana. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis Kama, Huarquecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.